En Radio Sefarad, la entrevista.
Hay muchos de origen así, que vienen de España, o sea ya judíos o de la convivencia con los cristianos españoles, la inmensa mayoría son de origen español. Alguno que otro, muy poco, de origen francés. Unos cuantos también de origen italiano y varios de origen turco. Muchas veces venían al día siguiente, después de unos días, después de haber preguntado en casa dónde la madre o la abuela es la que lo decía. Pasa en español también. En español se ha perdido mucho el refrán. Y son las mujeres que se han conservado, sobre todo en el campo. Unos que pueden ser de origen, y son algunos más bien de origen judío, sobre todo los bíblicos. Otros son de origen de la población, vamos a decir, indígena. Pero hay un intercambio constante. Es mucho más la compenetración cultural, y concretamente en refranes, entre la población cristiana y judía que entre la población cristiana y la musulmana.
Jesús Cantera Ortiz de Urbina es catedrático emérito de Filología Francesa y doctor en Filología Semítica por la Universidad Complutense de Madrid. Don Jesús es autor de Diccionario del Refranero Sefardí, un libro que recopila este saber popular del que el profesor Ortiz es un experto y un cariñoso entusiasta. Un placer que esté con nosotros, profesor Cantera.
Igualmente estar con ustedes, que han sido muy simpáticos, y la entrevista que hemos tenido ahora con el director, encantadora.
Sí.
Y usted, bueno, por teléfono el otro día, y hoy también lo mismo.
Entonces ha sido algo recíproco.
Mutuo,
sí. Y también nos ha gustado mucho su refranero sefardí, que es el motivo de este encuentro, que esperemos que no sea el último.
Lo que ustedes digan.
Profesor, ¿cómo surge la idea de hacer este refranero sefardí de la editorial Acal?
Esto lleva ya muchos años. Cuando en el año 64 hubo un congreso en Madrid del mundo sefardí, y entonces lanzaron algunos la idea de que tenían una colección de refranes, tal y cual. Yo, que tenía la mía, que había recogido en Marruecos, en el norte de Marruecos, me callé porque yo era muy jovencito entonces, y en cambio aquellos eran personas venerables. Pero pasó el tiempo y vi que no hicieron nada, que no se publicó nada, más que de vez en cuando algunos, pero no de los que habían estado en el congreso. Y como por otro lado, en los años 60, estuvimos haciendo en el Consejo de Investigaciones, en el Aris Montano, se había creado un instituto que se llamaba Tesoro Lexicográfico del Judío Español. Y una de las ideas que tuvimos fue hacer un diccionario. Estuve muy en contacto con varios sefardíes. Uno de ellos era Neama, José Neama de Salónica, venerable, que murió hace mucho tiempo. Otro era Moljo, los dos Moljos, y otro Canji. Pero donde trabajamos más fue con el de Neama, que por cierto se hizo el diccionario. Y según iba haciendo el diccionario, fui recogiendo todos los refranes que había. Y con la correspondencia que teníamos constantemente entre Neama y yo, le preguntaba, y él me daba la solución del refrán. Y eso fue surgiendo toda esa colección. Cuando después de muchos años, ya jubilado, volví un poco sobre el judío español, que lo había dejado desgraciadamente un poco abandonado, pues volví, además como me dedicaba al refranero francés y al refranero latino, pues surgió la idea de volver a hacer el diccionario, refranero judío español. Y concretamente, pensando primero en lo de Neama, y sobre todo en ver todos los refraneros que se habían publicado. Se publicaban 100 por un lado, otros 100 por otro, 200, había también alguno como el de Saporta, bastante mayor, pero no había un diccionario así. Y entonces fue la idea. Se la presenté, ya elaborado casi, en Acal, y les encantó la idea.
Les encantó. O sea que aquí están todos los refranes sefardíes
que yo conozco.
Que usted conoce, que seguro que son todos.
O que he podido reconocer.
Profesor, ¿y qué temática tienen estos refranes?
De todo. Hay temática religiosa, como es natural. Hay temática de historia. Hay temática de la vida normal y de todos los días, mucha relación con la madre. Desgraciadamente, lo mismo en este refranero, que en todos los refraneros, la mujer no suele quedar demasiado bien parada. Pero, por otro lado,
¿por aquello de mujer refranera, mujer puñetera?
Pues quizá eso se ha recogido un poco. Pero eso aparece también incluso en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo. Pero porque no se lee bien. porque hay mucha parte negativa, pero mucha parte también positiva. Las figuras de la mujer en toda la Biblia es algo extraordinario.
¿Y hay temas tabú en los refranes?
Pues no.
¿Cuál es la procedencia de estos refranes?
La procedencia. Muchos de estos refranes son llevados de España. Muchos, muchísimos. Incluso algunos que son de tema bíblico, pues también se conocen en España exactamente igual, pero luego algunos incluso parecen retocados, no recuerdo ahora ningún ejemplo, pero al hacerlo me di cuenta, retocados por la influencia de la Iglesia Ortodoxa. Naturalmente, en Grecia, por ejemplo, pues había mucha influencia, pero hay muchos de origen así, que vienen de España, o sea ya judíos o de la convivencia con los cristianos españoles, la inmensa mayoría son de origen español. Alguno que otro, muy poco, de origen francés. Influencia sí hay más, de origen francés. Unos cuantos también de origen italiano y varios de origen turco, que es donde más dificultad se ha encontrado siempre.
Claro, profesor, ¿y cómo surge? O sea, es, digamos, la comunidad judía creaba sí. sus propios refranes, la comunicación era constante entre el pueblo y los refranes pasaban.
Se intercambiaban, sí. Por eso hay muchos que coinciden. Unos que pueden ser de origen, y son algunos más bien de origen judío, sobre todo los bíblicos, pero otros son de origen de la población, vamos a decir, indígena. Pero hay un intercambio constante. Con el árabe también, pero no es tanto. Es mucho más la compenetración cultural, y concretamente en refranes, entre la población cristiana y judía, que entre la población cristiana y la musulmana. En el refranero árabe, que lo traté algo, lo que pasa es que el árabe termina muy abandonado, no es mucha la relación que hay.
¿El pueblo sefardí es especialmente refranero? ¿O?
Lo fue. Pasa en cuanto al refrán, como en cuanto a las canciones, como en cuanto a los dichos, en todo. Desgraciadamente el judío español es una lengua que casi desaparecida. Después de un esplendor muy grande y durante varios siglos mantenerse viva, últimamente, pues con una serie de acontecimientos de todo el mundo, con la emigración muchos a Israel, con la ida a Estados Unidos unos, otros a la América Española, donde claro, al estar en contacto con un español universal, han abandonado el judío español. Y o sea que tanto el refranero como la lengua es una cosa desgraciadamente casi en desaparición. La labor de la mujer ha sido también extraordinaria ahí, porque han sido ellas las que han conservado, las que han enseñado a los niños cuando están en la cuna, refranes, canciones, etcétera, etcétera.
Cuando habla de la lengua, habla de judeo-español. ¿Lo diferencia absolutamente del ladino?
Yo sí. Yo lo diferencio y creo que se debe diferenciar. El ladino para mí, y creo que esa cosa admite en general, es más bien la lengua religiosa, la lengua del culto, la lengua de los libros sagrados. Se suele decir judeo-español, pero propiamente cuando los salmos están traducidos al judeo-español, eso propiamente es ladino, es una lengua escrita. En cambio, el judeo-español es la lengua más bien familiar, la lengua de todos los días.
Profesor, ¿hay algún refrán en jaquetía?
Una parte de los que señalo aquí, me parece que es con M, porque cada refrán indica las fuentes donde los he encontrado y donde se pueden localizar. Y cuando pongo M, son los que fui recogiendo en el norte de Marruecos, en Tetuán, en Tánger, y algunos eran el judío español de ellos, pues pueden tirar esa lengua, claro.
Y cuéntenos, ¿cómo hizo esa compilación? ¿Iba casa por casa o...?
No, hablando con ellos. En conversaciones que tenía con ellos, pues entonces ya iba recogiendo. Generalmente, en otras ocasiones he ido recogiendo simplemente sin más. Pero allí era conscientemente con el interlocutor decirle. Y entonces, al decir uno y tomar nota, se acordaba de otro y de otro y de otro. Y muchas veces venían al día siguiente, después de unos días, después de haber preguntado en casa, ¿dónde la madre o la abuela es la que lo decía? Pasa en español también. En español se ha perdido mucho el refrán. Y son las mujeres las que han conservado, sobre todo en el campo. Gracias a Dios, en España se ha conservado mucho más, por ejemplo, que en Francia. En Francia el refrán casi ha desaparecido. Sí, hay refranes más bien nuevos de La Fontaine, pero previamente el refrán se perdió mucho. En España, gracias, ya que estamos en el año del Quijote, al Quijote, donde hay mucho, mucho refrán, se ha hecho una cosa más científica, y con el Quijote varios libros de entonces.
Y también es muy curioso en el mundo del refrán, no sé si es correcto lo que voy a decir, pero parece que hay refranes contradictorios dependiendo de las regiones. Pasa aquí también, o sea que un refrán casi el mismo significa una cosa en un sitio y lo contrario en la otra, ¿no?
Exactamente, sí, sí.
¿Podría ponernos un ejemplo? No sé si le pongo en un aprieto.
No, de aprieto ninguno. Además, con entera confianza, además, yo siempre en clase he tenido la norma de cuando no me parecía que me preguntaran todo lo que fuera. Era lo mejor, que no tenga confianza con los alumnos. Y siempre decía, si una cosa no la sé en el momento, reflexiono y al día siguiente doy solución si la encuentro. De regiones, no, pero cosa general. Hay quien madruga, Dios le ayuda. Y en cambio, lo contrario. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Y los dos tienen razón. ¿Eh? Son contradictorios. Pero, aunque sean contradictorios, tienen razón. Porque a quien madruga, Dios le ayuda. Sí, sí, perfecto. El que madruga, generalmente, pues, tiene mucho tiempo. Yo lo veo, a las 7:30 cojo el autobús para ir a la facultad y tengo toda la mañana perfectamente libre. Y en cambio, no por mucho madrugar, amanece más temprano, porque por mucho que te has esforzado, no has conseguido lo que pretendías.
Había un programa hace muchísimos años en Televisión Española que la gente mandaba un refrán y su explicación, contando una historia, algo así. No sé si lo recuerda.
Sí, recuerdo algunos. Ha habido varios de refranes, sí. Sí, sí. Sí, es interesante porque es lo bueno, el recoger lo que se conserva en el pueblo.
¿Y hay temas tabú en los refranes? ¿Hay temas que no se tratan? Supongo que en el caso de los sefardíes no habrá muchos contra los curas y las monjas,
bueno,
por ejemplo.
No.
Que entre los españoles sí, ¿no?
Tabú propiamente no. Hay algunos que son un poco desechados. Por ejemplo, los sucios, los de color, los de marrón más. Yo aquí, me parece que en el prólogo lo digo, que el que hace un refranero tiene que ser un notario. ¿Esté uno de acuerdo o no? En este tema que hemos indicado antes un poco, de refranes en que la mujer no está bien parada, pues claro, hay que recogerlo. Uno estará de acuerdo o no, pero el que hace una recopilación de refranes lo recoge. Y luego incluso quizá dirá a veces, se pasa un poco o no es conforme a la realidad. Pero propiamente tabú no veo que haya ninguno. Incluso en el aspecto religioso, ni en el judío español, ni en el español corriente. No veo que haya refranes así, que estén más o menos de moda, bien, pero que no hay.
No hay prohibiciones.
No.
¿No nos ha dicho cuál es su refrán preferido?
¿Mi refrán preferido? Ahora, bueno, son muchos, muchos. Es muy difícil poder decir cuál
¿El
es.
¿Qué más usa usted? ¿Cuál es?
Uy, pues no lo sé. Son tantos. Y además, en cuanto viene uno abre el libro por cualquier sitio y le trae una serie de recuerdos. Hay uno, por ejemplo, le habrá notado. Yo siempre he sido muy feminista en el buen sentido de la palabra. Sí. No en el sentido que se da muchas veces, sino en el buen sentido de la palabra. La mujer es algo extraordinario en toda la historia de la humanidad. Y si no fuera por una mujer, hay una frase muy buena que es, cuando tengas ganas de hablar mal de una mujer, piensa que una mujer es tu madre. Y por eso diría, por ejemplo, uno, que es el que se dice en judío español, una madre da su alma por su hijo. Yo digo hijo y lo escribo es el problema de la transcripción. El profesor Hassan, que seguramente lo conocerán aquí, Jacob Hassan, tiene un sistema muy científico y muy bueno. Pero para una cosa que llegue al público es mejor una cosa sencilla. Y se explica sencillamente así, SH, pues por una pronunciación así de fijo, y ya está. Porque además no es que haya un judío español universal con una pronunciación, porque de Salónica a Marruecos hay diferencia de pronunciación. Es la misma lengua, pero hay matices. Y luego palabras, no solo pronunciación, sino palabras que existen allí y aquí no existen. En Salónica, por ejemplo, hay muchas palabras de origen turco y algunas de origen griego. En el norte de Marruecos, en cambio, muchas más de origen francés.
Pues esperamos, profesor, que la lectura de este diccionario ACAL del refranero sefardí sea tan placentero como haberle tenido aquí en Radio Sefarad.
Igualmente, muchas gracias por la acogida.